El profeta Isaías, en la primera lectura, nos ofrece el anuncio de la salvación universal tal y como lo quería el Señor, y que se realizaría por medio del Mesías, el ungido de Dios, Jesucristo. Por más que los judíos se empeñaron en creer que el Mesías vendría para ellos solos, no como un salvador que cambiaría las vidas de todos los que en él creyeran, sino como un caudillo militar que restauraría la gloria de Israel como nación, los profetas anunciaban a alguien que vendría a reunir a todos los hijos de Dios en un solo pueblo. Isaías, especialmente, es bien claro al hablar del designio salvífico de Dios para todos los pueblos. No deja lugar a dudas cuando se refiere a los que han de ser llamados. Dice el profeta: yo vendré a reunir a las naciones de toda lengua. Ciertamente los reunirá el Señor en la ciudad santa, en Jerusalén, pero esto solo se cumplirá en la Jerusalén celestial, de la que habla el libro del Apocalipsis. Cito el Apocalipsis en el capítulo 21, 2, 3. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios. Hasta aquí la cita. Allí no habrá más llanto, ni luto, ni dolor. Allí vivirán para siempre los que hayan sido fieles al amor de Dios. Jesús nos dijo, hablando con la samaritana junto al pozo de Jacob, que la salvación viene de los judíos. Juan 4:22. Lo que significa que Israel fue el pueblo elegido para preparar la salvación universal. Pero el Señor luego agrega: pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Juan 4:23. Con esto declara que él ha traído esa salvación para todos que antes conocían, aunque imperfectamente, solo los judíos. Ya nadie está excluido, como dirá Pablo, al afirmar que el misterio que antes no era conocido, ahora ha sido revelado. Y dice en la carta a los Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos, miembros del cuerpo mismo y partícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En el Evangelio de hoy aparece uno que, aprovechando la presencia de Jesús, le hace esta pregunta: Señor, ¿serán pocos los que se salven? El divino Maestro no quiso responder directamente, sino que prefirió señalar el camino que conduce a la salvación. En el libro de Tomás de Kempis, La imitación de Cristo, se habla del caso de un hombre que vivía atormentado, pensando en que iba a condenarse. Un día oyó una voz que le dijo: vive como si fueras a salvarte. Es otra forma de decir lo mismo que Jesús: la puerta del cielo es estrecha, de modo que hay que esforzarse para poder entrar. Todo el mensaje cristiano contenido en el Nuevo Testamento nos habla de eso mismo. Recordemos, por ejemplo, a San Pablo, que recuerda los esfuerzos y privaciones que tienen que soportar los atletas para conseguir el premio. Dice él, en su primera carta a los Corintios 9:25-27, los atletas se privan de todo, y eso por una corona incorruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así pues, yo corro no como a la aventura y ejerzo el pugilato no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que, habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Lamentablemente, como afirma el propio Jesús, tal parece como si fueran pocos los que prefieren seguir el camino que conduce a la salvación, y al mismo tiempo nos recuerda que la entrada es ancha y el camino espacioso. Esto se puede descubrir fácilmente. El panorama que contemplamos en el mundo es deprimente. Parece como si una mayoría se sintiera feliz dando las espaldas a Dios. Solo hay que ver el porciento de personas que acuden a ponerse en contacto con Dios en alguna iglesia. Incluso aquellos que, si se les pregunta, se declaran cristianos, católicos o no, muchas veces se acercan a la iglesia en contadas ocasiones, como si las cosas del Señor no tuvieran gran importancia para ellos. La gran excusa que muchos presentan es que están muy ocupados, sea en los negocios o en los estudios o en otros menesteres, pero en ninguno de ellos van a encontrar la eterna salvación. Nos esforzamos por conseguir aquello que consideramos importante y beneficioso para nosotros. Luchamos y nos empeñamos en alcanzar el triunfo en el mundo y hasta abrigamos la esperanza de que si llegamos a lo alto, seremos felices. Sin embargo, cualquier triunfo humano es tan pasajero como la vida, por lo que es insensato poner nuestra confianza en las cosas de este mundo. El Señor nos está señalando el camino. Podemos aspirar al triunfo presente, pero sin olvidarnos de que es mucho más importante el que logremos cuando atravesemos la puerta del cielo.